Buenas noches, recuperamos los directos para el blog galianaicia.com y tenemos algo especial, porque hoy hablaremos con una compañera y amiga del blog. Y siempre estas cosas son un poco más difíciles, porque contaré algo de más, algo de menos, pues no lo sé. Además, esta amiga se ha traído un compañero nuestro. Y siempre digo compañero, nunca digo invitado, porque a mí eso de invitado me suena horroroso. Porque todos somos compañeros de profesión. Porque veréis, un libro empieza con una idea en aquel que lo escribe y termina cuando esa idea ha llegado al lector. ¿Cómo? Por arte de magia. La magia del libro. Así que hoy vamos a saludar a Pilar Rodríguez, una escritora de relato gótico que podéis leer en el blog galianaicia.com todos los martes en la sección Oficio de Tinieblas. Que, por cierto, su relato maldito acaba mañana martes. Y yo no voy a hacer spoiler, pero pedazo final que tenemos para mañana. Y también podemos saludar a Jorge Coello, que además de ser escritor, es el editor del libro del que vamos a hablar hoy, que se llama Proyecto Becker, tercer acto. Así que buenas noches y bienvenidos a los dos.
Hola, Galiana, muy Hola. Buenas noches.
Vamos a ver. Jorge, tú eres el editor y además eres el escritor del relato que abre el círculo dorado. ¿Correcto? ¿Incorrecto? Tú, todo lo que yo veas, porque yo las cosas las saco de por allí y a veces no están muy correctas. Tú me vas corrigiendo.
Nada. No somos tan estrictos. Hay que improvisar. Si estamos en la radio, si estamos con el espíritu de la radio, tiene que ser natural, ¿no? Correcto, es el círculo dorado y después hay otros relatos, uno no lo firmo yo, pero bueno, sí, el primero es uno de mis relatos preferidos.
Empezamos por decir que Proyecto Becker y es luego tercer acto, pero eso de tercer acto no es un apellido o una coletilla, es que este libro es el tercer volumen, la tercera parte o el tercero de algo. Sí, ¿no? Vosotros os podéis ir alternando el que quiera contestar, ¿eh? Yo lanzo la pregunta y vosotros ahí como queráis.
Empezamos en el 2021 con Proyecto Becker, con el primer libro. Creo que fue el 2021.
Sí.
O 2022, si no que me corrija Pilar.
2021. El primer Becker fue 2021.
Y bueno, éramos 17 o 16 escritores en el primer volumen. Fue un buen intento y había relatos muy buenos, pues de César Ruiz, de Pilar, que son ya amigos y familia, de Annie Maignis y mía. Y había relatos muy buenos, pero otros que, bueno, pues eran un poco mejorables tal vez. Y luego hicimos una segunda parte, dos años más tarde, creo, le llamamos Los Cuentos de Becker. La antología era con 11 escritores, una cosa así, y ahora hemos hecho esta.
Pero la primera vez que os juntasteis, yo creo que fue algo así como que estábamos en la pandemia y yo creo que os marcasteis así un Mericele, ¿no?
Sí, efectivamente. Esa fue un poco la idea.
Solo que, bueno, ellos contaban algo de misterio y tal, y vosotros quisisteis más ir un poco por Becker, que por eso se llama Becker, un poco el proyecto, ¿no?
Sí. Sí, por recuperar un poco también la tradición, no solo un homenaje a Becker, sino a la literatura gótica en general, ¿no?
Bueno, Pilar, nosotros los que seguimos el blog... Conocemos bien a Pilar, pero cuéntanos tu madre.
¿Cómo? ¿Perdón?
Estaba diciendo que nos contaras un poco esa idea de recuperar a Becker.
Sí, bueno, pues eso, que así como hicimos proyectos Eli durante el confinamiento, La editamos entre nosotros con una editorial con Círculo Rojo. Y bueno, ese fue el primer contacto que yo tuve con los libros directamente, porque yo antes editaba revistas. Y como la revista que hacía de Leyendas de Madrid se quedó un poco colgada y no tenía mucho futuro tras la pandemia, hicimos ese libro durante el confinamiento. Y luego ya arrancamos con Animagnis con otras antologías. Con la primera fue una de ciencia ficción y después, recuperando un poco la esencia de Proyecto Selley, de relatos góticos, de misterio, pues dije yo, ¿por qué no hacemos algo en homenaje a Becker, no? Por todo lo que, porque es Becker, aparte del el poeta, que se le conoce como el poeta, es uno de los escritores góticos, está a la altura de Poe, ¿no? Es nuestro Poe. Y quería recuperar un poco eso. A mí me gusta mucho el tema de las leyendas, soy gallego, y quería pues trasladar eso al papel de algún modo y empaparnos un poco también, sobre todo en el primer libro, nos empapamos bien de todo el mundo bequeriano. Recuerdo una vez que entre varios del grupo, no sé si estaba Pilar, ponían un documental por la noche en la 2 sobre Becker y Becker y las brujas, creo que era, y allá que nos juntamos todos esa noche, cada uno en su casa a ver el documental, fue algo muy chulo, ¿no? Y bueno, pues eso, yo soy gallego, como decía antes, y llevo el tema de las leyendas, ¿no? De los cuentos, de las abuelas, lo llevo muy dentro, metido. Entonces quería recuperar un poco ese espíritu, básicamente. Y Becker era el paso, era el McGuffin, ¿no? Que le llaman. Era la llave para entrar a ese mundo de leyendas góticas, ¿no? De hecho, la primera antología empezaba desde cronológicamente el relato más antiguo, iba avanzando hasta llegar casi al siglo XX, ¿no? Los relatos, ¿no? Entonces, ahí también me rompí yo un poco con la cabeza, uní ciertos relatos unos con otros, metiendo guiños por ahí, con permiso de los escritores también. Es algo que hacemos mucho en Anima Ignis, ¿no? Y bueno, y básicamente eso, no quiero explayarme, que si no os hago yo el podcast.
Vamos a ver, en este último volumen que habéis hecho, ¿cómo habéis elegido los autores, los relatos?
Bueno, yo propongo siempre que vamos a hacer una antología en el grupo de Anima Ignis de WhatsApp, donde están algunos de los escritores de Anima Ignis, pues propongo, ¿no?, que quiero hacer una antología de un género, el que sea, y quién se apunta, ¿no?, a la antología. Pero últimamente, digamos que escojo yo un poco a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues elegí yo a la gente directamente. Y elegí a otra gente que no podía participar y que los echo mucho de menos, ¿no? Algunas plumas que tenemos en Anima Ignis que le hubieran dado más empaque, ¿no?, a este libro. O sea, el librito, esta antología, a mí me encanta, ha quedado genial. El resultado final ha quedado muy bonito y estoy muy contento con ella. Pero claro, con otra gente pues hubiera cogido más cuerpo el libro.
Yo lo que veo es que no lo podemos esperar así fácilmente.
Sí, las antologías solemos hacer una tirada pequeña para nosotros, X ejemplares para cada escritor. Y no hemos puesto ninguna antología pues en la casa del libro o estas cosas. Porque, bueno, a ver, yo con la distribuidora que tengo de Anima Ignis no llevo mucho tiempo tampoco. Entonces, sí hemos hecho alguna antología durante este tiempo que podía estar perfectamente. La Niebla, por ejemplo, la antología de La Niebla, que también viene un poco de ahí este libro también. Hay guiños a esa otra antología que también es de misterio, ambientada también en Madrid a principios de siglo. Y son hermanas, realmente, esas dos antologías, aunque una se llame Proyecto Becker y la otra se llame La Niebla. Al final, la esencia está ahí, tiene la misma esencia. Y este sí lo pondremos en la distribuidora y tardará un tiempo en aparecer en la Casa del Libro y este tipo de cosas. Hemos hecho una primera tirada para ya tener el libro nosotros, buscar posibles cambios que queramos hacer y ya luego cuando tengamos una edición ya definitiva, que digamos que ya la tenemos, pues ya moverlo a enviarlo a la distribuidora y ya que empieza a aparecer en Casa del Libro, Corte Inglés, algunas librerías y empezar ya a mover la antología.
¿Y eso será pronto?
Espero.
Espera, espera.
Espero. Si no podéis encargarle los libros a Pilar, ella tiene.
Yo tengo el mío, así que yo tengo el mío. Voy a ser un poco egoísta, yo tengo el mío.
Pilar, la ventaja y la que ha tenido es que se ha quedado ya sin libros porque los ha colocado todos. La verdad que ha tenido bastante, bastante éxito.
Vamos a hablar un poquito con Pilar, si te parece. Porque Pilar,
sí.
Que Pilar es de Madrid, publicó, a ver si lo he escrito, lo he encontrado yo bien, porque luego ya sabéis que yo miro por internet y me suelo equivocar. Entonces, publicó por primera vez su relato Mil Billones dentro de la antología de ciencia ficción, Las 13 Lunas de Berger, no sé si lo pronuncio bien o mal. Sí. Luego ya, bueno, pues nos pasó de lo gótico a los seres ocultos de la noche, que también este Madrid decimonónico, como en historias como Hasta ese punto te amaré, de lo que ya sabemos nosotros alguna cosita, y ha hecho relatos en antologías como Proyecto Stoker, Cositas de Vacío, Los sueños de Becker, y todos los martes que tenemos un montón de historias dentro de Oficio de Tinieblas y algunas que no están en Oficio de Tinieblas. Y yo para ti tengo un par de preguntas. A ver, la primera es, ¿por qué La última noche de paz de Martín Padilla y no otro relato?
Bueno, La última noche de Martín Padilla fue un relato que surgió un poco de casualidad. Y os voy a decir por qué. Porque me basé en este relato nació una mañana de agosto haciendo la cama, leyendo la contraportada de un libro de Emilio Carrere, La última noche de ta 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 ta, no voy a decir quién para que busquéis el libro. Y me gustó tanto el relato que dije, perdón, el título, que dije, oye, pues voy a hacer mi última noche de un personaje al azar. Me gustó muchísimo la idea, ¿por qué? Porque tuve la oportunidad de mezclar lo que más me gusta, el Madrid de fin y secular de principios del 20, personajes que viven al límite del crepúsculo, del alba, y sobre todo pues una historia con un personaje claramente decadente. De ahí surgió la idea de Martín Padilla.
A ver, tu literatura es como muy visual. Según vamos leyendo, lo vamos viendo. Y cuando llegamos al final de tu historia, de tus historias, unas
tienen sí, final, sí. Esa la he leído un
y
poco.
Y otras tienen puntos suspensivos. ¿Y cuándo tendremos un libro de Pilar Rodríguez con todos esos relatos que tengan un punto y final o puntos suspensivos?
Contesta,
pues ahora mismo estoy trabajando en una compilación de esos relatos con Jorge, precisamente, de todos los relatos que he publicado con Ánima. Y la verdad que creo que puede quedar un libro bastante, bastante interesante. Creo que son relatos, lo que has dicho, Galiana, muy visuales, muy, muy sugestivos. Creo que se leen, que enganchan, vamos, que se leen bastante bien, que enganchan. Y sobre todo, bueno, voy a hacer aquí publicidad de uno de los miembros del grupo. Hay una persona que me está haciendo una portada maravillosa, que es nuestro querido Quique. Yo ya he visto algunas cosas y os puedo garantizar que Si un libro entra por los ojos, este va a entrar por los ojos, así os lo digo. No, no.
Es que las portadas, Pilar, siempre hacen mucho. O sea, cuando uno va a comprar un libro, yo por eso empezaba,
yo por eso empezaba diciendo
que un libro empieza en la cabeza del escritor como una idea,
una idea
en lo que hemos sembrado como escritores en la cabeza de un lector. Pero hay que pasar por un editor, por la portada, por cómo está maquetado, por todo ese conjunto de personas que hacen de un libro una obra de arte. Cada ejemplar es una obra de arte. No es solo producto de una persona, es de un conjunto de personas. Y la portada es lo primero que vemos.
Sí, sí, efectivamente.
Entonces, es lo que te llama la atención, la portada, el título. Y con eso te quedas. Luego ya te quedarás con lo que hay dentro, que nació de la idea de un escritor o de varios. Pero si la portada no te llama la atención, el contenido puede ser fantástico y maravilloso, pero no te vas a llevar el libro a casa. A lo mejor sí, claro, te vas a llevar el libro a casa porque lo ha escrito un señor maravilloso, una señora maravillosa que vende libros como churros. Pero a lo mejor no te lo lees. Fíjate lo que te digo. A lo mejor la portada te echa para atrás y no te lo llevas a casa, aunque tenga un nombre maravilloso.
No, no, yo estoy de acuerdo. Bueno, y en esto posiblemente sabrá Jorge mucho mejor que yo de cómo, digamos, un libro puede entrar directamente por los ojos. Que el contenido, evidentemente, es lo importante y más aún cuando conoces al autor o autora, pero como muchas cosas en la vida, lo primero que nos entra por los ojos es la portada. Y tienes que encontrar una portada, digamos, tan sugerente como lo que estás vendiendo. Y un título que también atraiga. Yo desde el principio tuve claro que la compilación iba a llamarse Oficio de Tinieblas, porque, bueno, creo que es también lo que la gente que me sigue un poco en el podcast está esperando. Y la verdad que muy, muy ilusionada con ello, no os voy a mentir.
Bueno, pues estaremos aquí esperando y tendrás que volver a pasar por aquí para contárnoslo.
Ay, yo encantada. Ya lo sabes. Yo encantadísima. A mí, bueno, que no me gusta pues ni nada hablar, vamos.
Yo ahora voy a abrir los micros. Así que, Ike, Valle, Marta, Manuel, Ángel, Rubén, y no sé si se apuntará alguien más. Empezamos. ¿Quién abre primero el micro? Ángel ya lo tiene abierto. Ángel ya estaba despierto. Así que Ángel, venga, dispara.
Bueno, hola, buenas tardes a todos, sobre todo a Pilar y a Jorge, a los dos. Bueno, yo ya he leído unos cuantos libros de Pilar, ¿vale? Te digo las 13 lunas de Becker, que me gustó mucho. Lo leí porque hicimos un trueque. Su madera por los libros. ¿Verdad, Pilar? ¿Te acuerdas?
Efectivamente, efectivamente.
Entenderla después ya de mucho tiempo hecha, porque mi vida, mi condena. Y claro, cuando empecé a leer, a escribir a Pilar, ¿cómo escribe Pilar? Y dije, ja, esto ya tiene sentido. Pero cuando me quedé un poco, digo, uff, qué cosa más rara, ¿no? La imagen y la, bueno, en fin. Pero bueno, yo pues sí, he tenido suerte de leeros unos cuantos libros ya. Y este, la verdad que me ha gustado igual que los otros. Me ha gustado mucho La última noche de Martín Padilla, pero acabo de leer el... Me queda El círculo blanco por leer ahora. Pero he leído Los rostros, me gusta mucho el del reloj, ¿vale? No me acuerdo el nombre. El del Alledo, el del círculo carmesí. La verdad que son relatos que a mí me gustan mucho, ¿no? Cierto es que, bueno, como escribe Pilar, pues lo sabemos bien porque la vemos todas las semanas. O la leemos todas las semanas.
Muchas gracias.
Así que... Vale, a ver, ya sabes que eres de casa. Aquí hay imparcialidad poca. Pero bueno... yo sí que te voy a decir una cosa, espero que Kike acierte con la portada porque sé que va a acertar, pues eso lo tengo clarísimo. Pero a mí lo que más me gusta de cómo, no en tu rato ya, sino en general, ¿no? Es cómo mezcláis todos la parte literaria con la parte tenebrosa que tenemos todos en la vida, ¿no? Y es lo que más o menos me gustaría saber, ¿cómo conseguís mezclar también el relato sin saber cómo va a ser el final? O sea, es una cosa que a mí me gusta, porque hay muchos autores, algunos conocemos del blog, que sabes lo que va a pasar desde la primera letra, ¿vale? Pero aquí siempre te acabas con un final inesperado. Para mí, por lo menos, en todos los relatos que he leído del tercer acto de Becker, me han sorprendido a todos. Y ninguno es igual, aunque son todos, digamos, que de la misma corriente.
Bueno, pues si quieres contesto yo y luego Jorge da su opinión. Yo, un compañero de este grupo que lamentablemente hoy no está, Jorge, en la presentación de su libro, de su último libro, Kalima, le escuché una frase que me gustó mucho y además se lo he dicho a él. Hay escritores de brújula y hay escritores de mapa. Hay escritores que saben perfectamente dónde van a llegar y hay escritores que les va surgiendo la idea. Yo he de decir que en ocasiones empiezo un relato y más o menos sé dónde quiero llegar, pero se me revelan los personajes. Así, y así os lo digo, se me revelan los personajes. Sí es cierto que, una cosa que me suelen decir y es verdad, es que creo muy buenos ambientes y sobre todo que con pocas pinceladas creo buenos personajes, que más o menos sabes de que puedes conocer al personaje. Eso también es un hándicap, ¿por qué? Porque si has creado un personaje con muy poquito, más o menos tienes idea de cómo es, hay ocasiones en las que él o ella te dice, no puedes tirar por aquí, tienes que tirar por aquí. Y tú como escritor dices, pero es que quiero que vayas por acá. No, porque tú me has creado de una manera que cualquier acción que tome conforme a lo que has creado será incoherente. Y por eso en ocasiones, muchas veces sé cómo empiezo y no tengo muy claro dónde voy a llegar. A ver, más o menos sí sé dónde quiero llegar, porque si no sería un poco, entre comillas, estafar al lector. Pero que van surgiendo recovecos que podríamos definir como inesperados. Y sobre todo yo he leído muchísimo gótico, sobre todo el 19, Becker me encanta, Espronceda, maravilloso también. Autoras desconocidas del 19 británico, que no solamente existe Mary Shelley, hay una generación de mujeres, ahora que estamos celebrando precisamente el Día de la Mujer, hay una generación de escritoras británicas, sobre todo porque son las que más se han publicitado, que escriben un gótico maravilloso. Bueno, y aquí tenemos a Rosalía de Castro, tenemos muchísimas autoras, he leído muchísimo de ellas, y me inspiro. Emilia Pardo Bazán tiene un relato sobre vampiros desconocido, que no solamente es un relato súper gótico, que es una crítica social impresionante. Así que yo creo que es un poco de todo, lo que he leído, lo que voy creando. Y así, pues bueno, se crea una historia. No sé si te he respondido o no.
Pasa lo mismo, ¿sabes? Cuando me enfrento a la madera, dibujo una cosa, termina siendo otra. Digo, a ver, esto no es lo que yo quería. Pero claro, tú tienes personajes y yo tengo vetas. Que va a ser un poco más dura de romper, pero bueno, al final la tomo, ¿eh? Claro. Sí, que me ha respondido.
A ver, era el turno de Marta. Venga, Marta.
Que no encontraba el botón de repente. A ver, reconozco que iba a hacer una pregunta a la que Pilar en parte ya ha respondido, pero bueno, yo la hago de todos modos, claro, también para Jorge. ¿Qué referentes tenéis? Pilar estaba hablando de las escritoras del 19 británicas y lo pregunto porque hacéis mucha alusión a Becker, Pilar lo ha hecho varias veces ya que la conozco un poquito más, tanto en sus libros como en sus escritos, como luego hablando normal, en tertulia, lo que sea. Y me pregunto, ¿hay más referentes del gótico, del misterio más clásico, aparte de Becker en España? Porque España no es un país donde la literatura gótica más misteriosa y tal haya tenido un bagaje muy grande. Sí, se lleva mucho el thriller ahora, pero como muy localizado, muy de nicho y tiene pues unos personajes muy marcados y muy alejados de la ciencia ficción.
Si quieres contestar, Jorge.
Bueno, sí, la verdad es que en España no se ha dado mucho el estilo de gótico, ¿no?, de literatura, pero sí hay trazas ya desde el siglo XVII, siglo XV, Cervantes. El propio Cervantes escribió relatos de misterio sobre un hombre lobo, por ejemplo, un relato de un hombre lobo. Hay cosas, pero claro, no al nivel o con el, digamos, como Poe, ¿no?, o otros autores, ¿no?, americanos o ingleses que sí dejaron, sí escribieron mucho y sí en su época marcaron una época, ¿no? En ese tipo de literatura en España y poco, pero sí, pues me remito un poco a lo que decía Pilar. Tenemos a Rosalía de Castro, por ejemplo, o a Emilia Pardo Bazán, ¿no? Es muy bueno ese relato del vampiro, es muy bueno ese relato, me sorprendió muchísimo. Y yo, como influencia, no, yo bebo un poco de, con mis relatos, mi estilo un poco misterioso, no considero que sea gótico. Gótico, lo que hace Pilar es que tiene algo que yo no he visto en muchos escritores, o en prácticamente ninguno, que capta esa esencia de principios del siglo XIX con sus personajes. Hay, me acuerdo una vez que yo le dije que estaba leyendo uno de los relatos, no me acuerdo cuál era, de una vampira que se acercaba a un niño y el niño le hablaba, y yo escuchaba las Inés. Voces perfectamente. Inés. Y me acuerdo que yo, es que no solo estoy viendo la secuencia, sino que estoy escuchando, hay una sinestesia un poco extraña, ¿no? Y bueno, yo tampoco soy muy leído en lo que es literatura gótica. Sí soy, pero como yo digo, bebo un poco de todo. He bebido mucho de Stephen King, por ejemplo, ¿no? Y de otros autores. Pero literatura gótica en sí he leído poca, la verdad. Es como ciencia ficción. No he leído ciencia ficción prácticamente. No sé nada de ciencia ficción, pero sí he visto o me he criado pues viendo muchas películas, muchos cómics, por ejemplo, ¿no? Y ahora pues he terminado mi libro después de 16 años y creo que he hecho algo bastante decente de ciencia ficción. Y lo sorprendente es que he tocado géneros que no he leído. He tocado géneros en ese libro que no he leído. Entonces, al final, yo creo que cuando conectas, cuando tienes algo que contar, eres escritor y conectas, es lo que dice Pilar, ¿no? Es que los personajes me llevan por aquí. A mí me pasa también, ¿no? Y cuando empiezo una historia, más o menos sé, pero no tengo claro cómo la voy a terminar. Y bueno, a veces te sorprendes porque a lo mejor el final ya lo has escrito en la segunda página y no te has dado cuenta, ¿no? Y bueno, no sé si
es responsabilidad. Porque yo eso lo llamo muchas veces, entonces, a determinar con los escritores, con los personajes.
Y bueno, eso puedo decir.
Bueno, a ver, esta Valle tenía también pregunta.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, saludarte a ti, Jorge, y saludar a Pilar. Empezar por, bueno, desde Proyecto Becker, empezar por el prólogo, porque me ha sorprendido muchísimo lo cautivador y cercano que es Fernando López del Oso. Me ha gustado muchísimo el prólogo, evoca mi infancia, es muy tierno el prólogo. Luego decir que me ha gustado mucho también el texto que he leído del final del viaje. Me parece muy bonita el formato que tiene. Y el de Señor de las Nieves. Bueno, y ahora voy a hablar de mi querida Pilar, que me tiene entusiasmada del primer día que la leí.
Ay, gracias.
Me ha gustado mucho tu relato, porque tienes, yo eso siempre lo digo, eres la dama del misterio, llevas de tu mano al gótico, tienes un señorío escribiendo, enigmático, y el misterio siempre va contigo. Eres exquisita, tienes unas palabras, un vocabulario.
Muchas gracias.
Y tejes, que no me extraña que Jorge te viera y dijera, Pilar, para mí y para mi libro y para el próximo, para el que viene. Me parece estupendo tu trabajo, impecable.
Muchas gracias.
Y me gustaría saber cuál es el próximo para estar ahí. Y mi pregunta es, ¿qué sientes desde que empiezas hasta que acabas? ¿Cuál es la sensación que tenéis vos cuando empecéis el proyecto en común?
Pues, bueno, si quieres contesto yo y luego continúa Jorge sobre cómo, digamos, cómo he trabajado yo en las antologías. Es cierto que mi trabajo siempre intento, de las distintas antologías de Anima que he participado, pues bueno, cada una puede tener una temática un poco diferente, pero procuro moverme dentro de mi universo, de tal forma que mi estilo sea reconocible. Tenemos, por ejemplo, compilaciones de fantasía. Y lo que me gusta es que cuando la gente me lee, dice, ah, pero había notado que era tu estilo. A mí el jefe me dice, vamos a montar una nueva compilación de relatos. Y digo, vamos a ello. Normalmente es cuestión de tiempo muchísimas veces. Sí, el tiempo me acompaña porque, bueno, sabes, todos tenemos trabajo, todos tenemos todo y me encantaría dedicarme al 100% a escribir, pero desgraciadamente es imposible. Si el tiempo me acompaña, si la inspiración acompaña también, que es prioritario, y a mí me encanta estar ahí. ¿Por qué? Porque, como dices, suelen ser autores muy buenos. En general, estoy contenta con todos mis compañeros. Hay auténticos artistas, hay relatos. Y es una cuestión de gustos. Te puedes sentir más identificada con uno o con otro, pero yo creo que todos tienen muy buena calidad. Simplemente el hecho de ponerse frente a un papel en blanco para mí tiene muchísimo mérito, porque en ocasiones nos cuesta trabajo. Y una vez que estamos dentro, es cuestión de trabajar, hasta que llega el momento, que lo puede decir Jorge, de elegir portada, que eso es a veces una fantasía, esta, otra, no sé qué. Es uno de los momentos más divertidos, entre comillas, del proceso. Pero la verdad que siempre solemos llegar a buen puerto y sobre todo en muy buena compañía, porque, como te digo, el grupo suele ser más o menos el mismo y la calidad está ahí. Pueden gustar algunos más, menos, son temas personales, pero creo que todos se disfrutan, vaya.
Sí, a mí me ha gustado todos, pero bueno, yo resalto esos dos que te he dicho, el del viaje, el formato. Sí. Y el nombre de las nieves. Y felicitaros porque sé lo difícil que es, a pequeña escala, lo difícil que es entrelazar palabras, juntar letras y escribir. Y os felicito.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, sí, el tema de las portadas es curioso, ¿no? Ahora ya nos conocemos un poquito, pero sí, ha habido antologías. Me acuerdo que con la primera de Becker, creo que eran 11 portadas diferentes. Una locura que llegamos a hacer y ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya no hace falta hacer 11 diseños de portada. Ya vamos un poco, ya sabemos lo que queremos. Pero sí, y son muy importantes las portadas, claro. Son muy importantes, es lo que te llama... Yo siempre le he dado muchísima importancia a las portadas. Que hay libros de Anima Ignis que me encarga el escritor, libros que ya no las antologías, y quiere esa portada sí o sí, como sea, yo ahí ya no puedo hacer mucho más. Pero siempre intento aconsejar que algo que sea bonito, que sea llamativo, que te llame por algo, sea el género que sea. O sea, aquí no estamos... sea el género que sea. Lo que nos llamaba la atención cuando íbamos a ver discos eran las portadas de los discos.
Y a lo mejor... Y eso era los vinilos.
Cuando íbamos a lo mejor al Corte Inglés a ver discos, solo por el hecho de ver las portadas y estar allí, ¿no? Aunque no fueras a comprar nada. O como vamos a veces a una librería, solo a curiosear, ¿no? Y curioseamos portadas. Entonces es muy importante la portada. Y los compañeros de Anima, pues sí, claro, hay la antología de esta, pues hay relatos. Eduardo de la Fuente es muy bueno escribiendo, ha hecho libros alucinantes. César Ruiz, Carolina Corbillo.
César es un amor. Yo, perdón, amor, pero yo sabes que César es mi debilidad. Además es amigo.
O Aroa también, o Aroa Cintas. Y lo bueno de esta gente que... Pues es que les propongo hacer una antología ambientada en los cafés de Madrid, por ejemplo, y que sea que en esa antología no tenga nada que ver de misterio, que haya humor, que haya drama, que haya esperpento, que haya otros géneros, o comedia, y lo hacen bien.
Es interesante.
Claro, porque yo a veces hago experimentos, ellos no lo saben, yo hago experimentos y le digo... Como cuando hicimos Café París, ¿te acuerdas, Pilar?
Pues efectivamente, cuando hicimos Café París, el de la señorita iluminada.
veníamos de hacer Las 13 lunas de Berger, las uh-huh. antologías de Becker, Vampiros, las dos antologías de Vampiros.
Pero, un momento, Jorge. ¿Qué es Café París? Porque vosotros sí lo sabéis, pero nosotros no. Cuéntanos.
Ahora te cuento, os cuento. Bueno, pues veníamos de hacer muchas antologías de misterio y era lo que más no, nos gustaba, pero se me ocurrió una idea de hacer una antología ambientada en un café de París donde entrasen una serie de personajes por el café, un café literario, y que cada personaje fuese un relato y contase la vida de ese personaje, o sea, en el relato, ¿no? Contar la historia de ese personaje y que el nexo entre unos personajes y otros fuera el café, donde se encontraban unos otros, y fue una locura de bonito esa antología. Estaba ambientada en el año 99, casi con, a punto de cerrar el fin de siglo, y ahí hay drama, hay comedia, hay misterio en esa antología, un
eso
café...
Sí, me suena, Jorge, me suena a serie total de televisión.
Estaba pensando, y Pilar lo sabe, que yo lo pensé sí. como una serie de televisión. O sea, está estructurada la antología como una serie de televisión. ¿Qué pasa? Que hicimos un libro que fue una maravilla, nos encantó, nos reíamos muchísimo con los personajes que eran un poco fijos, ¿no? Pues el dueño del café, por ejemplo, Antoine Bonichon, ¿no? Un personaje que yo me inventé, un francés loco, que bueno, ese personaje es que todo el mundo que escribía sobre ese personaje que yo tracé, era una sensación de que cada uno le iba aportando algo, cada escritor, a un personaje que yo había creado, y aquello fue maravilloso, maravilloso. Y fue una prueba, fue un jugar con los escritores. Oye, ¿seremos capaces de hacer algo así? Y salió muy bien, hicimos Café París 2, luego, y después hicimos Café Cibeles, que es la tercera parte, y cada parte va atrás en el tiempo. La primera, Café París 1, es en el 99, Café París 2 es en el año 83, y Café Cibeles es en 1922. Y bueno, o sea, en el Madrid literario de esa época, cuando ese Café París del presente se llamaba de otra manera y por allí se codeaban pues, escritores de la época, sí, Dalí, Lorca. En el 22 es que vamos, y esa antología Café Cibeles quedó brutal. Y Café Cibeles fue el nacimiento de La Niebla, de la antología de La Niebla, porque yo había inventado un personaje para Café Cibeles que se llamaba Ricardo Montenegro, pero se le nombra, pero nadie lo llegó a usar, porque yo propuse ciertos personajes, me inventé personajes, y dije, si alguien quiere ese personaje, que lo coja y que escriba sobre él. Entonces, eso es un truco también de editor, para romper un poco la pereza de qué escribo, Pilar lo sabe, y lo he hecho varias veces. Coger una foto antigua, en este caso, ¿no? Café Cibeles, coger fotos antiguas fue lo que hice, no lo hice una vez, lo hice con todos. Cogí varias fotos antiguas y escribí encima de la foto, con una aplicación del móvil, una pequeña biografía. Ya me inventaba una historia sobre ese personaje. Lo justo para encender la chispa en el escritor que iban a escribir sobre él.
Y le das cuatro ideas para que a partir de ahí crea algo.
Claro, ya conforme está leyendo esa biografía, ya su cabeza ya empieza a darle vueltas. Sí, entonces se nombraba a Ricardo Montenegro y dije yo, bueno, pues voy a hacer una antología con Ricardo Montenegro, que fue La Niebla. Y de La Niebla salió Proyecto Becker 3. Era inevitable. Era inevitable.
A ver, vamos a ver, abrir unos micrófonos que hay más gente que quiere preguntar. Marta quería repreguntar.
Vale, quería comentar una curiosidad con lo de Café París y es que, no sé si lo sabéis, pero así como curiosidad, por si se os ocurre para futuro, en Valencia hay un café del estilo que se llama Café Madrid.
Sí, me lo comentaste.
Así como curiosidad. Ajá. Pero bueno, os quería preguntar sobre, al final lo que escribís es tema misterio, tema gótico, tema relacionado con cosas oscuras. ¿Alguna vez os ha dado miedo lo que escribís?
Pues a mí no. Y os voy a decir por qué. Porque al final son cosas que salen de mi cabeza, están ahí y miedo ninguno. Esto es como, es que no sé si era Nietzsche ahora mismo el que decía que para enfrentarse a tus demonios tienes que conocerlos. Así que yo lo que hago, los saco, los pongo sobre un papel en blanco y casi intento saludarlos. Miedo no, hay veces, fíjate, más que miedo, Marta, hay un par de relatos que me he emocionado al punto de llorar. Miedo no, o sea, pero hay algunos, yo recuerdo, mira, uno que el que
hay un relato que tú tienes que es, no recuerdo el título, pero sí recuerdo el que es el padre que va al campo
la peregrina.
Es, yo no recuerdo, ¿ves? Sabes perfectamente cuál es. Y ese terminas llorando.
La peregrina, ese relato es catarsis. Ese relato lo hice cuando falleció mi padre.
¿Ves? Terminas llorando.
Ay, madre.
Sí. No hay más que decir, señoría.
No. Ha quedado clarísimo.
¿Alguien más quiere preguntar algo?
¿Vamos? Sí, yo.
Yo.
Bueno, pues nada, Marta. Bueno, a ver.
Muchas gracias, Marta.
Me gustaría decir a Jorge, darle primero las gracias por esos trucos que acaba de decir gratuitamente como editor a la hora de los que nos gusta escribir para darnos pistas de cómo hacerlo. Preguntarle tanto a Marta, a Pilar como a él, ¿qué satisfacción sienten cuando consiguen esa miscelánea de la que hablan? Porque yo sí que lo he sentido, porque me he leído todos los relatos y cada relato, aunque habla del mismo género, cada uno tiene su estilo y a mí me ha encantado. Por eso he resaltado tres relatos que para mí son uh-huh. totalmente distintos, aunque están dentro del mismo género. Si se puede decir género literario uh-huh. al gótico. Porque cada uno lo interpreté de una manera, una sutileza, una templanza y una cercanía distinta, pero a la vez igual.
Sí, bueno... Yo, por ejemplo, no tengo, me dejo llevar un poco por, no sé, cuando escribo misterio, nace un poco la historia, la manera de contar las cosas, no sé, es algo que me sale innato, supongo, o que he trabajado con el tiempo, supongo, también, pero sí, luego, pues, hay ciertos relatos. Por ejemplo, el de Círculo Carmesí, ese relato que es mío, aunque firma Danton Elea, yo soy Danton Elea, ¿vale? Pues cuando Danton Elea escribe como Lovecraft. Tiene un poco esa cadencia, ¿no? Pero ya cuando escribo otro tipo de cosas, no sé, es... Me dejo llevar siempre me dejo llevar por la historia más bien, ¿no? A la hora de escribir. No yo llevar a la historia, sino que la historia me lleve a mí. Yo creo. Eso puedo decir.
Muchísimas gracias.
Pues dos segundos completando lo que tú has dicho, Valle. Yo creo que también es digamos, lo bonito. De este tipo de recopilaciones, de compilaciones, porque estando todos inmersos dentro del mismo género, cada uno tenemos una forma de aproximarnos a él. Y eso es enriquecedor, no hace que uno sea mejor que otro o simplemente diferente. Es un estilo y al final de lo que se trata es de eso, de disfrutar de los diferentes estilos, de los diferentes escritores. Y eso para mí, es lo enriquecedor, la posibilidad de descubrir diferentes estilos, aunque evidentemente te puedes sentir más afinidad por uno que por otro, pero todos te están descubriendo una nueva forma de aproximarte a lo mismo. Ese es mi punto de vista.
Es que las antologías es lo que tienen, que siempre hay diferentes posiciones diferentes puntos de vista desde una misma, de lo mismo, pero parece que no es lo mismo. Uh-huh. Y aquí en Proyecto Becker yo veo que es así, pero bueno, eso es lo bueno, ¿no? Uh-huh. Me parece a mí, vamos.
Sí, creo que igual, ¿eh? Vamos, estoy de acuerdo contigo.
También decirte, Pilar, que como vivo en Toledo, soy toledana, me ha gustado mucho leer tanto que si Toledo por aquí, Toledo por allá y Becker que está presente en todas las calles, me ha gustado muchísimo.
Ay, ya te pasaré un par de relatos que tengo ambientados en Toledo, que, bueno, aquí, Quique, como es mi lector beta, los ha leído y creo que te van a gustar,
Seguro.
A ver, vaya, es que los que tú eres de Toledo, yo he vivido en Toledo más de 20 años, Toledo tiene ese algo que no se puede explicar, salvo que hayas vivido allí, que hayas estado allí mucho tiempo, que seas de allí, y es que tú te apoyas en una pared del casco, claro está, y la pared te cuenta. Da igual la pared que te apoyes, pero la pared te cuenta una historia.
Sí, a mí, perdón por interrumpir, pero Toledo a mí me embrujó y cuando escribí el Círculo Dorado es que tenía que ambientar parte de la historia sí o sí en Toledo porque me dejó hipnotizado Toledo, o sea, la primera Toledo que... Y se respira la historia, se respira el misterio, o sea, pasear por esas calles de noche sin nadie, o sea, tiene algo. Y depende con los ojos con que mires también, ¿no?
O sea, yo siempre digo que yo cuando iba a trabajar, trabajaba al lado del ayuntamiento, entraba a trabajar a las 8 de la mañana. Y entonces, en aquella época, podías atravesar lo que era la catedral sin tener que pagar absolutamente nada. No era como ahora, ¿no? Esto estoy hablando hace muchísimos años. Uh-huh. Y entrabas, si conocéis Toledo, entrabas por lo que era, recuerdo cómo se llama, la puerta del reloj. Sí, entrabas por la puerta, por la calle Chapinería, por la puerta del reloj y salías por la puerta llana que estaba abierta. Y era, no había nadie, solo una pequeña, la iglesia, la capilla del Sagrario había misa, lo que era a las 7:30, uh-huh. Y solo se oía la voz del párroco dando su misa con esa cadencia que dan las misas, ¿no? Y tú ibas con tu zapato, con los tacones, que yo entonces en aquella época llevaba tacones de aguja, iban mis tacones, clac, 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 por el suelo de la catedral. Y de fondo, lo que es la cadencia del sacerdote, ¿no? Y el silencio entero de la catedral. A mí eso me daba paz para ir al trabajo. O sea, yo no tenía que pararme en ningún sitio, simplemente atravesar así, que podía hacerlo. Por uh-huh. fuera, o sea, porque para ir al ayuntamiento podía ir por fuera perfectamente, o sea, incluso a lo mejor llegaba hasta antes. Pues no, hacía eso simplemente para sentir paz.
Qué bueno.
Oh. O sea, sí. Tenía ese privilegio todos los días.
Qué buena vida.
Y era maravilloso, o sea, simplemente eso, no escuchar nada más que eso. Luego ya llegaban los turistas y demás, claro. Hasta ahora, a las 7:30 de la mañana, no había turistas, no había nada, ¿no?
Qué bueno.
Por eso te digo que... Bueno, yo creo que, si os parece, antes de cerrar, salvo que alguien quiera hacer alguna pregunta más, ¿hay alguien más?
Un momento.
Venga, Manuel, adelante.
Vale, buenas tardes. Como he dicho antes, me reitero, solamente dar las gracias por el libro, darle las gracias a Pilar por el tiempo, el poco tiempo que me pudo dedicar, pero no soy familia y conseguí la copia. Sí. Una primera edición y dedicada. Como la dije, me ha gustado bastante, sobre todo porque al ser unos relatos breves, no se me han hecho pesados y sobre todo porque han estado ambientados. Siempre que me pongo a ver si soy capaz de meterme en el sitio,
me encanta
en
el
lugar. Sí, por ahí tenemos un perro. Y bueno, pues como le dije, me ha gustado. Desconocía que había dos por delante que tendré que conseguir, que tendréis que intentar Jorge, que se distribuya más. Soy de los que piden los libros en papel por escrito al librero del pueblo, ¿sabes? Y me sorprende que además cuando le pido uno, pues se suele traer tres. Y luego me pregunta que qué tal es y que se lo cuente, si no lo ha leído para distribuirlos. Pues ahora me tocará conseguir los dos anteriores. Nada más que daros mi enhorabuena y que no lo dijéis. Y que sigamos leyendo sobre megas, brujas, demonios y fantasmas. Que todos tenemos alguno.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, de verdad. Fue un auténtico placer conocerte, de verdad.
Igualmente.
¿Hay alguno más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, pues yo, antes de despedir este programa, en el blog he leído un trocito de La última noche de Martín Padilla. Y bueno, creo, o bueno, en justicia, que debo, o a mí me lo parece, leer un trocito de El Círculo Dorado. Dice así: El Círculo Dorado. Diario. Toledo. A 13 de julio de 1881. Escribo estas palabras, tal vez, como mi último legado escrito. Os hablaré un poco de cómo fui elegido por los señores para ser el conservador. Me gusta más que el bibliotecario de lo extraño. De mi infancia son pocos los recuerdos que atesoro, como si justamente de un viejo manuscrito borrado por el tiempo se tratase. A veces creo que esos recuerdos son tan solo sueños. Tal vez recuerdo de vidas pasadas. Recuerdo ciertas imágenes que ahora, cada vez más, se evaporan desgastadas en la bruma del ayer. Hasta hoy he vagado solitario por elección. Otrora, como digo, fui nombrado agente conservador por mis amplios conocimientos en esos mundos desconocidos, por ende, protegiendo al mundo de fuerzas oscuras. En este tiempo he sido señalado, temido e incluso humillado por mis iguales. En esta realidad tantas veces injusta, absurda y henchida de tenebrosas sombras que acechan en los sueños de los niños y que se esconde entre las grietas de las almas más negras de sus ciudadanos ocultas. Y bueno, yo creo que con esto, que espero que haberlo leído más o menos decente, Jorge, y si no, perdóname, es tiempo de despedir. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos.
Y nos vemos. Muchas gracias.
Otra vez por gracias aquí.
Me ha encantado la experiencia.
Muchísimas gracias, Galiana. Muchas gracias y gracias a todos por el tiempo y por estar ahí. Muchísimas gracias.
Nos vemos prontito. Chao.
Chao, gracias.